Reload. DonaReload.com.
Es la peor idea que podéis tener cuando comenzáis una grabación de un programa. Dejar una revista de tecnología encima de la mesa, porque son niños y no distinguen que ahora tienen que grabar. Xavi Robles.
¿Qué pasa, De la Fuente?
¿Qué estás leyendo en la revista?
El invento del siglo, que es...
¿Qué es Kinect?
Kinect, no. Estamos hablando de unas zapatillas que valen 12 euros. ¿Mm? Los pones 2 minutos en el microondas y te dan 2 horas de calor... Y modelos para hombre y mujer. 12 euros estamos hablando, ¿eh?
Póngame dos.
Estamos hablando de 12 euros. Imagine, mira, te digo dónde se compra porque les voy a hacer hasta publicidad. ImagineHealth.co.uk.
Bueno, en fin. Comenzamos Reload. Vamos a hablar de videojuegos, ¿no? De zapatillas que se meten en el microondas y nada parecido. Pero y además.
Piensa, tú espera unos años.
Tú piensas.
Esto es periférico.
Al final,
¿eh?,
del programa saldrás con una web en tu cabeza y dirás, esto lo quiero yo.
Bueno, espero que sea la web de la persona que está aquí ahora mismo, que es Joan Centellas, pero que todavía no me va a decir nada. Espérate, que sé que tiene ganas de decir algo. Ay.
Por fin hemos buscado al colaborador, ¿eh? Que estamos ahí.
Sí, sí, sí. ¿Os acordáis que teníamos esa especie de concurso para que participara? Y sí, que durante esta temporada vamos a meter gente, a vosotros oyentes, en la participación de Reload. Pero vamos a dejarlo ahí, luego hablamos con Joan Centellas, que es nuestro invitado de hoy. Pep Sánchez, lo de las zapatillas te mola un montón, ¿eh?
Es el futuro de los videojuegos.
¿O es Kinect?
Las dos cosas, jugar a Kinect con los pies calientes. ¿Qué más se puede,
Xavi? ¿Se puede jugar a Kinect con estas zapatillas?
No caben las zapatillas en el
Hoy tenemos un programa especial dedicado a Kinect, y es que la ocasión lo requiere, porque es un dispositivo, un accesorio, que está marcando un antes y un después. Sobre todo en el espacio de casa, digo, no he dicho en qué. Necesitáis espacio, luego lo contamos, vamos a analizar de qué va esto de Kinect, los juegos que vienen con el lanzamiento. Xavi, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Qué estás jugando, por cierto?
Pues a los juegos de Kinect. Estoy jugando a Assassin's Creed, la hermandad.
¿Qué tal?
Muy bien.
Hoy no hablaremos de Assassin's Creed, ¿no?
Un poco.
¿Un poco solo?
Sí.
Bueno.
Pero a mí Assassin's Creed no es una saga que no me acaba de convencer, pero este la han clavado. Muy bien.
¿Te ha gustado?
Sí. Luego el Need for Speed, NBA Jam, The Shoot, Time Crisis para Move... Dando liado con el Black Ops, el Black Ops y el Football Manager, que esto está ahí de fondo.
En fin, que ya sabéis que es una época en la que hay muchos videojuegos, Albert, y
pues
que
sí.
Otros se dedican a jugar a Just Dance 2,
o perfecto,
a Kinect, el Dance Central.
Perfecto, sí. Todo el día bailando.
Oye, esta temporada supongo que te estás preparando, ¿no? Para las navidades, el turrón y demás, porque estás haciendo ejercicio.
El tipito que llevo últimamente.
El tipito
que
pero
llevo.
Si te tiran piedras cuando vas por la calle. En fin, bueno, bienvenido a...
Vaya piropo,
sí, porque no deja espacio, ¿sabes? En fin. Ah, es una broma, ¿eh? Albert es...
No, es un hecho. Tengo un chichón aquí en la cabeza ahora mismo.
Es una persona grande, con un corazón potente, que no le cabe en el pecho. En fin.
Sobre todo potente, mi corazón.
Y que os invita a todos a jugar a su casa a Kinect y a lo que queráis.
En mi casa no se puede jugar a Kinect. Desgraciadamente, no cabemos. Pero es un hecho. O sea, yo juego
puedes jugar, pero con un riesgo del 60% de caer por el balcón.
Un riesgo de romperlo todo. ¿Sabes? Que es una cosa que no os recomiendo a nadie.
¿Podríamos ponerlo aquí, en los estudios de Scanner FM, donde se graba Reload? Espacio hay, ¿no?
Yo creo que sí.
Y si no, en la terraza ahí.
Mira, si jugásemos al de voleibol en este estudio de radio, yo rompería el techo.
Hombre, es que alto no es. Pero es igual. Oye, que vamos a hablar de Kinect, que ya lo hemos dicho. Y aparte de Just Dance 2 y Kinect, ¿estás jugando alguna cosa que merezca la pena?
¿Por placer o por trabajo?
Bueno, ahí no entro.
Mira, si es por trabajo, estoy jugando a Kinect. A todos los juegos de Kinect. Y si es por placer, estoy jugando a Mass Effect. Y estoy jugando también a Rock Band 3. Y...
¿Con el teclado?
No, todavía no, ojalá, pues el otro día fue mi santo y estoy intentando hacer algún arreglo para que me regalen el teclado a alguien, algún oyente. El otro día fue San Albert esta semana.
¿Por qué pones voz de pena? Que no te vamos a dar nada, ¿eh?
Aquí no, en... los oyentes son mágicos.
Pep, ¿tú estás jugando algo o no estás jugando algo?
Estoy jugando a demasiadas cosas, creo. Un poco como Xavi, Assassin's Creed 2, Need for Speed, Assassin's Creed 2, la hermandad, ¿se entiende?
¿Con qué te quedas de todo esto? Porque la lista puede ser interminable.
Me quedo con que todavía no me he pasado el último desafío de Vanquish y lo tengo que ir intentando ahí cuando me siento inspirado.
Qué friki.
Pero todo lo de Kinect, Imagine and the Forsaken Kingdom, que también tiene su gracia. Cosas, muchas cosas. Me he acordado cuando has dicho lo de las piedras al pobre Albert. En el Assassin's Creed hay una cosa que me hace mucha gracia, que es cuando lo típico que escapas de los soldados y te tiran piedras para que te caigas de los tejados y tal, que gritan como en Los Soprano, hacen ¡oh! Y eso,
¡oh!
Eso me conquista totalmente. Es lo mejor del juego.
Los compañeros de Inglaterra, de Eurogamer.net, le han puesto un 10 sobre 10.
¿Ah, sí?
Sí. Dato. En España no tendrán 10 sobre 10.
¿Y el resto?
Pero será nota muy alta.
¿Y el resto de países? ¿Cómo ha ido la cosa?
A día de hoy todavía no se ha publicado en las otras páginas de Eurogamer de los otros países. Estos pues, se han avanzado un poquito. Pero el nuestro estará ya. A lo mejor cuando salga el podcast ya está. O sea que estamos a la espera de poder probar el multijugador, porque ellos en Inglaterra han hecho sesiones con prensa y tal, y nosotros preferimos probarlo a fondo y bien antes que hablar de prisa y mal.
Joan, ponle un poco de cordura. Preséntate, ¿de dónde vienes? ¿A qué te dedicas? ¿Y por qué o cómo te enteraste a través de, supongo, del podcast? Pero ¿qué pasó por tu cabeza? Vamos por partes, venga. ¿De dónde vienes?
Bueno, vengo desde Martorell, de cerca de aquí de Barcelona. Y tengo 22 añitos, estudio arquitectura y nada, me enteré de esto por el podcast. Y después dio la casualidad que un día me encontré con Albert en un torneo de GoldenEye.
Y ahí, ¿torneo que ganaste?
Exactamente, aún tengo el premio en casa, una Wii, ahí, pim pam. Y nada, que le comenté esto y después de unos días pues tuve la suerte de poder asistir aquí con esta gente tan magnífica.
¿Y cómo es que conocías Reload, si no es mucho preguntar ya?
Pues... se lo he comentado antes a Albert y a Pep, que lo conocí por Tony Chan, de Arcadia.
Ajá. Al que le mandamos un saludo desde aquí.
Sí, que lo comentó una vez en su programa y dije, vamos a echarle a ver cómo lo hacen estos chicos. Y bien, me gustó desde el primer programa y bien, me gustó mucho y ahí siguiendo.
Ha dicho las palabras clave para que no salga despedido por el estudio. Empezamos.
No lo hemos dicho, pero digamos, el colaborador viene aquí y hace una prueba.
Sí.
Si falla, muere.
Sí.
Eso no me lo habían dicho a mí, ¿eh?
Muerte en la piscina.
Y si no, viene Sempere y imita a alguien que no.
Esa Coca-Cola que te estás bebiendo, había otra versión de Coca-Cola. Un poco más oscura. Bueno, y aparte de esto, ¿qué juegos ahora mismo te provocan emoción o excitación? Pero entiéndase por aquello de que o ya los tienes, estás jugando, te gustan, o que esperas tener en breve.
Pues ahora, por ejemplo, el que más me ha provocado excitación o bueno, más nostalgia que otra cosa, GoldenEye. GoldenEye, lo he podido probar. Y dentro de lo que es el panorama de Wii, no está mal. O sea, es bastante cinemático, bastante rejugable y el online bastante sólido.
Bueno, nos acompañas durante toda esta travesía por el sexto programa. ¿Te apuntas?
Venga, va.
Venga, pues vamos a comenzar. Estamos, ya hemos dicho, en Scanner FM. Es la radio que podéis sintonizar a través de la dirección scanner, con dos N's, fm.com. ¿Qué música hay aquí? Albert, venga, tiempo.
Pues la mejor radio independiente, con música independiente y todo lo indie a tope.
Pep,
pasa palabra.
Pasa palabra. Joan.
De todo.
¿Qué?
Que deje la revista. Empezamos
ya. Estaba escuchando.
Deja la revista.
Pero que no he entendido la pregunta.
Actualidad.
Y si estamos en un especial Kinect o un programa en el que hablaremos mucho de Kinect, no podría ser de otra forma que en las noticias, el repaso de actualidad, empezáramos por el periférico de Microsoft. Albert.
Pues sí, hoy noticias especiales para empezar, relacionadas con el dispositivo de control gestual de Microsoft.
Y decimos lo primero, que Kinect vende 1 millón en 10 días.
Estos son datos en todo el mundo. Desde que se lanzó a la venta el Kinect el 4 de noviembre en Estados Unidos, pues eso, ahora mismo más o menos se baraja la cifra de 1 millón de unidades vendidas de Kinect. No sabemos cuántas unidades devueltas por falta de espacio en las casas. ¿Quién ha dicho esto? Pues lo ha dicho un ejecutivo de Microsoft, que es Don Matrick, y que ha dicho que es un comienzo fuerte, según él, de estas ventas de Kinect. La predicción de Microsoft es vender 5 millones de su dispositivo de control gestual antes de que acabe el año.
Sí, yo leí, no sé si era antes de Navidades o antes del fin del año fiscal, este famoso, en marzo. En cualquier caso, está complicado. 5 millones son muchos. Lo de 3 era más conservador, pero como dijimos en su momento, yo creo que han hecho el cambio de previsiones en función de las reservas, así que dudo bastante que se equivoquen.
El tiempo les dará la razón o se la quitará, pero de momento Kinect no se usará con fines publicitarios.
No se usará con ese fin, a pesar de que la semana pasada Microsoft tanteó esa posibilidad. ¿A qué se refieren cuando dicen que se usará con fines publicitarios? Pues declaraciones de otro ejecutivo de Microsoft, en este caso Dennis Durkin, dijo que a través de Kinect se podía recibir un mejor feedback e información acerca de las personas que hay delante de la pantalla cuando jugáis a Kinect, ¿no? Dijo incluso, y esto lo veo un poco fácil, ¿no? Dijo que Kinect podía observarte mientras veías, por ejemplo, un partido de fútbol y reconocer cuál era tu equipo a través de la ropa que llevabas. Bueno, eso también lo hago yo, no hace falta tener mucha tecnología dentro de mí, vaya. En cualquier caso, Microsoft ha dicho esta semana que no van a utilizar la información que reciban con Kinect de las personas que hay jugando o todo lo que puedan recibir con fines de introducir anuncios mientras estamos jugando.
Sería grave en algún momento que se descubriese que Kinect se utiliza para eso. O sea, menos mal que no lo hacen, ¿no? Sí. Porque imaginaros que se descubre que Kinect va captando vídeos y que de noche se enciende esa lucecita roja y empieza y manda información no autorizada a Microsoft.
De hecho, hay muchos juegos de Kinect, que luego ya podemos comentarlo, pero que parece que estén destinados a meter publicidad. El Kinect Sports tiene unas pantallas de fondo cuando haces boxeo gigantes que dices, ostras, aquí es un espacio muy desaprovechado que seguro que algún día podrán publicidad si estás conectado en Xbox Live, y eso seguro que lo van a hacer. Y bueno, también sería pues a caldo de cultivo para las bromas que están saliendo de que Kinect es como Gran Hermano, que es como HAL 2000 de Odisea en el Espacio y todo eso.
En fin, bueno, hay mucho que contar de Kinect. También hay que decir que no solo de juegos casuales va a vivir, o al menos es lo que nos indica la siguiente noticia. Los creadores de Alan Wake, Remedy, ya trabajan en algo relacionado con Kinect.
Pues sí, este estudio finlandés ha puesto una oferta en su web en la que dicen buscar un programador con experiencia en tecnología de control por movimientos. Los rumores dicen que se trataría pues de un eventual Alan Wake 2, pero esto no, nadie ha dicho nada. Lo único que sabemos es que será el título que están desarrollando en Remedy, un título que será un triple A.
¿Para dentro de 8 años también?
Sí. Para Xbox 720.
Yo espero que sea realmente uno de estos llamados juegos híbridos, ¿no? Para Kinect, con control, con el mando de toda la vida y algunas determinadas acciones, unos puzzles, una gestión del inventario con control por movimiento. En todo caso, espero que opcional, porque no se va a comprar la gente una cámara de 150 euros para medio usarla en ciertos juegos, ¿no?
Y terminamos las noticias relacionadas con Kinect con una que nos toca cerquita, pero no sé si es una buena noticia o se puede utilizar.
Yo creo que es buena, sí.
Un español consigue liberar Kinect.
Es Héctor Martín, quien ha conseguido pues usar Kinect sin necesidad de tener una Xbox 360. De hecho, en el vídeo donde lo podemos ver, su proeza, que está en Night Games, pues lo vemos utilizando Kinect sin ninguna Xbox. Lo ha hecho gracias a unos drivers de código abierto que él mismo ha desarrollado. Por haberlo conseguido, este chico, Héctor Martín, se ha embolsado pues $3,000, que se los ha dado a Adafruit Industries, que es una empresa que había organizado un concurso en torno pues a la liberación de este dispositivo. Dice este chico que destinará la recompensa a grupos de desarrollo pues que están haciendo pues trabajos en iPhone.
Y en el resto de noticias vamos a darnos un garbeo por el resto de actualidad a nivel de videojuegos y nos encontramos con Gaikai de nuevo. Ahora nos explica Albert de qué se trata, pero este servicio se pone en marcha.
Pues sí, ha sido este domingo. El pasado domingo fue cuando este servicio de distribución de juegos basado en la computación en la nube, básicamente es jugar a juegos en streaming, como por ejemplo en YouTube, pero jugando y interactuando con el juego, además de verlo, pues se estrenó pues este pasado domingo, aunque lo hizo de forma pues muy discreta. Ahora mismo está en fase de beta abierta, todo el mundo puede entrar a curiosear, y de hecho pues David Perry, que es el creador de videojuegos que está detrás del proyecto, ha enviado pues 1,000 invitaciones el primer día y luego pues otras 10,000, y si vais a la web de gaikai.com y entráis, y decís que queréis pues participar en la beta, pues simplemente ellos harán un chequeo de vuestro ordenador, de la conexión a internet, y si tenéis una conexión rápida, pues os enviarán la posibilidad de participar.
Yo lo he hecho esto y no me dice que no.
Me dice, inténtalo desde la ofi.
En casa tengo 20 megas y va muy rápido la conexión y no dice que estoy muy lejos de la terminal esta del Gaikai.
Pues Xavi, te vas a perder jugar a Mass Effect 2, que es el juego estrella de Gaikai, en streaming. Y bueno, dice Dave Perry que BioWare es la hostia.
Hablando de BioWare...
Es verdad, ¿eh? Esto lo he pillado de la noticia.
Pues hablando de BioWare, esta compañía muestra la primera imagen de lo que sería su nuevo juego.
Primera imagen y un pequeño vídeo para hacernos un poco de los dientes largos, ¿no? Yo me quedo con la imagen, que son 4096x1742 píxeles. Es lo único que puedo sacar de esta imagen, en la que además se puede ver pues una especie de marina espacial. La gente ha empezado a especular alrededor de ¿De qué juego puede haber detrás de ese marine espacial disparando un fusil de asalto? ¿Vosotros qué creéis?
Yo apuesto por un spin-off de Mass Effect. Un Mass Effect más de acción.
Yo había estado pensando en algo como coger otra franquicia de EA o alguna franquicia antigua y revivirla con un nuevo lavado de cara. Pero no me cuadran ni los títulos, ni las fechas, ni el contenido de la imagen.
Yo estoy con Pep, creo que van a ir un poquito por allá, porque es una franquicia gigante que pues expandirla siempre es una buena idea.
Yo sé que el juego no será para Wii, eso es lo que sea.
Y yo continúo con las noticias. PSP es la consola más jugada en Japón.
Esto es una encuesta que hicieron durante el Tokyo Game Show. Se la hicieron a 1171 personas que asistieron a esta feria de videojuegos. Entonces, la primera, la que la gente más juega es la PlayStation Portable, la PSP. De este porcentaje de personas, de 1000 y pico personas, el 34% de la gente no contestó a la pregunta. Les preguntaron qué consola jugaba y no contestaron. Entonces, en primer lugar tenemos la PSP, en segundo la Play 3, en tercer lugar la Nintendo DS. Y luego pues vienen pues la DSi, la DSi XL, la Wii, la Play 2, que está por delante de la Xbox 360, y luego ya con un 0,3% la PSP Go, con un 0,2% la Game Boy Advance, con un 0,2% la PlayStation 1, y con un pobrísimo 0,0%, que deben faltar decimales por ahí, la GameCube.
Hombre, ¿y la Dreamcast? ¿Quieres? ¿Está por debajo de eso?
La Dreamcast no sale en esta encuesta, ¿no?
Malditos japoneses.
Yo siento curiosidad por esos 34% que dicen que no quieren contestar.
Yo me imagino a la señora de APM, a mí no va a hacer ni preguntas ninguna.
Bueno, hablamos de un título que ha salido. La primera parte salió hace un año, creo recordar. Después se nos prometió que en este año íbamos a vivir un Need for Speed más arcade, y es lo que ocurre con el título que se acaba de lanzar esta misma semana, pero ya se está hablando de la siguiente versión de Need for Speed, la del 2011, que lleva por título Shift 2 Unleashed.
Un título muy largo, desde luego. Saldrá para ordenador, para PlayStation 3 y para Xbox 360, y según las primeras estimaciones será durante la primavera del año que viene, en 2011. Ya se supo de la existencia de este juego el pasado mes de agosto, pero esta semana ha tenido lugar la presentación oficial, y bueno, el estudio que vuelve a estar detrás es Slighty Matt Studios, que fueron los responsables del primer Shift. Y bien, para la gente pues que no lo conozca mucho, este es un Need for Speed más enfocado a la vertiente más realista y que desde Electronic Arts quieren que compita con Gran Turismo y con Forza. De hecho, su argumento de cara a las ventas es que mientras Gran Turismo solo sale en PlayStation 3 y Forza en Xbox, su título, Need for Speed Shift 2 Unleashed, saldrá pues para los dos sistemas, tanto para Play 3 como para Xbox. Y dicen pues que tendrá un motor totalmente nuevo. Y la revisión gráfica, pues, evidentemente también será masiva.
Hablando de coches, hablando de asfalto, hablando de velocidad, no podemos dejar pasar una noticia que nos ha dado muy buenos momentos, disgustos también, no hay que dudarlo, pero también sabemos que dentro de unos días lo tendremos por fin en la mano. Gran Turismo 5, el próximo 24 de este mismo mes.
Yo no sé si creérmelo todavía, ¿eh? Hicieron un tráiler para presentar esta fecha, para anunciar la fecha definitiva, requete definitiva del Gran Turismo 5.
Sí, porque hay presentación mundial.
Hicieron un tráiler y hicieron la presentación mundial a la que asistirá Reload, ¿cierto? Y bueno, también se ha dicho pues cuál será la lista definitiva de coches. Serán 1031 coches, y si os parece, la podemos comentar toda.
Sí, sí, venga, empieza, nos vamos a tomar un café, venga.
Venga, va, pues... muchos coches japoneses.
Vale, ya está.
Muchos.
Y acabamos antes de los lanzamientos con Gears of War y Kinect. Pero no habíamos dicho que era la última noticia de Kinect. Ah, bueno, que es un rumor, claro.
Un rumor sobre Kinect. A ver, es IGN ha puesto sobre la mesa el rumor este de que podría aparecer un Gears of War para el dispositivo de control gestual, el Kinect. Según dice IGN, este videojuego se podría presentar en la Spike TV Video Game Awards. Que este programa de televisión con sus premios y todo eso tendrá lugar el próximo mes de diciembre, sino
el día 11.
El día 11 de diciembre. Clive Phoebe, por su parte, ha dicho en Twitter pues que no soframos, que Gears of War 3 no tendrá nada que ver con Kinect, pero quién sabe si presentarán otro Gears of War que sí que será compatible.
¿Nadie se ha imaginado Marcus Fenix jugando con el tigre ese de Kinect Demons o algo?
Pues no. Pero si nos imaginamos... Pero sí nos imaginamos los lanzamientos de esta semana, porque ya casi los podéis tocar algunos y otros tenéis que esperar algunos días. Albert, cuéntanos.
Vamos con ellos. Assassin's Creed La Hermandad, para PlayStation 3 y para Xbox. En PC saldrá el año que viene, a principios de 2011. Otro juego importante, el Need for Speed Hot Pursuit para PlayStation 3, Xbox, PC y Wii. Desde Activision, Apache Air Assault, el juego de helicópteros para PlayStation 3 y Xbox.
Pero está jugando Sempere.
Está jugando ahí Sempere, muy emocionado.
¿Qué? Pero eso no ha venido hoy.
Está jugando a juegos de submarinos y juegos de helicópteros al mismo tiempo. Después, el Blood Drive para PlayStation 3 y Xbox. Juegón EA Sports Active 2.0 para Xbox, PlayStation 3, Wii, iPhone y iPod Touch. Y finalmente, pues otro juego de Harry Potter, el de la última película, que sale para ordenador, para Nintendo DS, para Play 3, cojo aire, Xbox y Wii.
Antes de empezar a comentar lo que nos ha parecido Kinect, porque ahora en los próximos minutos, más que un round 1 en el que haya debate, vamos a contaros algo que seguramente muchos de vosotros estáis esperando que hagamos en algún programa de Reload, y es un despiece de lo que nos ha parecido, de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo con posiblemente uno de los más importantes periféricos que han salido en los últimos años. Y tampoco estoy diciendo nada exagerado, pero vamos a ver qué está dando de sí Kinect en cuanto a ventas. Está funcionando muy bien, en tan solo 10 días 1 millón, lo ha comentado hace un momento al ver en las noticias. Y antes de empezar con Kinect, escuchad atentamente. Esto que suena es que está lloviendo ahora mismo y está pegando contra los cristales del estudio de Scanner FM. Está lloviendo intensamente en Barcelona, ya sé que no tiene nada que ver con el programa ni con los videojuegos. Si alguien piensa que ha ocurrido algún tipo de ruido extraño de nuevo en nuestra grabación, es simplemente que es natural. Es la naturaleza que nos llama, Albert.
Es bonito esto.
Sí, además esto se pone romántico y tontón por el sonido de la lluvia, pero si esto parece que está pegando aquí...
Me estoy sonrojando ahora mismo.
Yo he venido en moto hoy aquí.
¿Sí? Pues ya te digo cómo vas a llegar a casa, ¿no?
Sí. Bueno, iba a decir algo muy bestia.
Como después de una sesión de Kinect, sudado entero, sí, mojado entero. Vale, ya sé por dónde iba lo tuyo. Bueno, va, Kinect, ¿qué está pasando con Kinect? Bueno, pues creo que puedo decir, por un lado, Joan, que es nuestro invitado de hoy, lo ha probado porque ha pasado por las oficinas de Reload y por las oficinas de nightgames.com y eurogamer.es, que es el mismo sitio. Y es que parece que ha pasado.
Las juntamos porque nos iba bien.
Es una oficina patera.
Parece que ha hecho una tournée ahí por distintos sitios. Y lo ha probado. Con lo cual, todos en esta mesa hemos probado Kinect. Y me gustaría que Xavi, que siempre suele hacer unos... Y después Pep, que suele hacer unos análisis muy detallados, nos diga, muy resumidamente, qué es Kinect, qué le está pareciendo.
Pues yo creo que Kinect es una tecnología curiosa, que está bien, pero que de momento no es la revolución del siglo, porque sin software que apoye ese aparato no sirve de nada. Entonces, creo también que la filosofía de muchas empresas de éxito, como por ejemplo Apple, es adaptarse al estilo de vida de sus consumidores o anticiparse a ese estilo de vida. En cambio, Microsoft lo que está haciendo es intentar que los consumidores se adapten a su producto, por ejemplo, modificando sus comedores. Yo no veo a estudiantes que estén compartiendo piso con salitas pequeñas y habitaciones pues eso, limitadas. Jugando con Kinect, porque no se puede directamente. En mi casa, mi sofá hace una curva y no puedo jugar en el comedor porque
una curva el sofá, ¿qué tipo de sofá tiene?
Un de rapa,
un chest lounge de esos. Entonces te das con la pierna en el tal y no, es imposible. Es quiero decir, tienes un espacio extremadamente limpio, porque si no, no te detecta bien.
Vamos por partes, antes de que sigas hablando del espacio. Vamos a empezar de las sensaciones buenas que tuviste cuando sacaste el aparato de la caja.
Pues me hizo gracia que se moviese solo el Kinect.
El motor que tiene abajo, motor, la sí. base.
Y luego hay juegos, por ejemplo, como Sport Central, que están bastante bien. Están bastante bien, son divertidos.
Kinect Sport.
Sport Central, es verdad. Hay juegos como Kinect Sports, que están bastante bien, que son muy divertidos. Pero sigue sin parecerme la hostia. Es decir, creo que en el mundo de los videojuegos tendríamos que estar avanzando. Y no lo estamos haciendo. Estamos, pues, bueno, tirando petardos. Y tirar petardos está muy bien, pero cansa un poco, ¿no? Cuando quieres dormir. Y esto, yo creo que estamos, quizás porque trabajamos en eso, pero yo noto un agotamiento general. Porque, al fin y al cabo, lo importante son los juegos. Y es verdad que los niños pequeños se van a divertir mucho, pero es el mismo cuento de siempre. Que si no haces unos buenos productos que hagan avanzar... Y con Kinect me da la sensación, y esa es la sensación que tuve cuando lo abrí, de que está bastante desaprovechado. No sé si se puede aprovechar más que eso. Probablemente sí, Y en Microsoft hay gente muy lista. Y a largo plazo o medio plazo espero que se lo ocurren, sobre todo con las integraciones híbridas, que ahí es donde yo veo un potencial fuertísimo para el hardcore, ¿no?
Integraciones híbridas significa que los juegos sí. Se integren...
Es decir, que tú claro, que estés jugando al Black Ops y puedas tirar una granada, si te apetece, con la mano, haciendo el gesto. O viendo la tele y pasando el canal. Todo este tipo de cosas me parecen fantásticas. Pero ahora mismo me parece que todavía es un poco decepcionante.
Es decir, nos quedamos con tus impresiones de cuando abriste la caja, te hizo gracia el motor. Supongo que la estética del aparato, del periférico, ya la habías visto, no te pillaba de susto.
No, él había probado, de hecho, en las distintas ferias, en el tren.
Por eso. También, sí. Y luego, las sensaciones desagradables de espacio.
Sí.
Que es un dispositivo que requiere mucho espacio. Luego entraremos en eso, a discutir qué está ocurriendo y si realmente tenemos que modificar nuestros comedores. Y luego también, pues eso, que no está aprovechado al máximo de lo que creerías, ¿no? Por los títulos, que luego también repasamos los títulos.
Exacto, cuando, de hecho, me acuerdo como si fuese ayer, vaya, cuando estábamos entrevistando a Peter Molyneux en L3, cuando estaba el hype por las nubes, cuando todavía era Natal, ahí nos convenció. Y en esencia es exactamente lo mismo que ahora Kinect. No, o sea, es exactamente lo mismo. Y él hablaba de nuevos géneros, de nuevas formas de ver los videojuegos, de nuevas formas de interactuar con la máquina. Es decir, un shooter ya no será un shooter como los que conocemos, sino que nos inventaremos nuevas mecánicas. Y me parece fantástico. Esto es avanzar. Digamos, a lo mejor es una dirección que a ti no te interesa, pero esto es avanzar. Pero hacer lo mismo que se hacía hace 5 o 6 años, pero en vez de con un mando en la mano, sin... Me da la sensación de que es tirar para atrás, de hecho.
Bueno, Xavi lo tiene muy claro. Pep, ¿impresiones positivas y negativas?
Pues voy a empezar por firmar casi todo lo que ha dicho Xavi. No se me ocurre nada en lo que no esté de acuerdo. Encima, como vivimos en el mismo piso, incluso en lo del espacio y la forma del sofá estoy de acuerdo. Así que voy a hablar más de cómo ha sido el lanzamiento de Kinect en lo que no es el propio hardware, ¿no? En el software que lo apoya y en la integración con Xbox Live o en la no integración de eso. Para empezar, a mí me sorprende que la carta de presentación de Kinect sea un juego tan malo como Kinect Adventures. Es un juego malo, luego lo analizaremos, pero no me parece que sea una demostración de nada de lo bueno que tiene Kinect. Y aquí está la discusión. ¿Sería mejor haberlo lanzado con Kinect Sports? Pues hombre, es mejor juego, pero también es verdad que hay mucha gente que tiene la Wii con el Wii Sports y igual vería esto como una cosa demasiado similar como para comprarla. No lo sé, pero algo habría que hacer. Yo lo que creo que estaría muy bien es el típico disco de demos, porque no hay demos prácticamente de juegos de Kinect. Está la del Joyride y mucho me temo que ninguna más. No hay una demo del Kinectimals, por ejemplo, no hay una demo del Dance Central. Y a veces tenemos la impresión, porque así lo hemos analizado nosotros, porque nosotros sí que lo hemos vivido así, de que Kinect es un pack con 6 juegos, ¿no? Con el Kinectimals, con el Joyride, con el Kinect Sports, con el Fitness, con... Y no, cada juego hay que pagarlo, excepto el Kinect Adventures. Y probar todo aquello que nosotros vamos a comentar aquí, pim pam, en 20 minutos, vale una pasta. Así que yo primero hubiera hecho o un disco de demos o poner demos en Xbox Live y así enseñas a los nuevos usuarios cómo funciona Xbox Live o algo más. Y Xavi decía lo de Natal, que se respiraba algo diferente en el ambiente con Natal, y es cierto. Y pensándolo, hay dos cosas que nos gustaron a casi todos de lo que se enseñó en el E3 de 2009. Uno, la demo técnica de la pintura, que el hombre se pintó el elefante, eso no existe hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué no está como demo gratuita en Xbox Live, como software experimental por 400 Microsoft Points? Me da igual, pero ¿por qué no existe lo que más gustó de Kinect en su momento? Y luego Milo, evidentemente, que es un culebrón aparte, que también tiene su tela, pero que, vamos, tampoco vamos a echarlo de menos ahora, porque toca hablar de otras cosas, ¿no? Pero me sorprende que haya tan poco interés porque la gente tenga acceso a trocitos de juegos de Kinect, que pueda probar algo más que el Kinect Adventures, que sabes que es lo que va a probar todo el mundo y que sabes que es bastante malo.
Y, ojo, un comentario, un apunte antes de dar paso a los demás, pero no quiero que dé la sensación, o creo que no sería justo que la gente piense que nosotros solo miramos para el hardcore. No creo que es así, o que sea así, porque los juegos o son buenos o son malos. Entonces, bueno, te pueden gustar más o menos, pero bajo nuestro criterio, los juegos de ahora y todas las reflexiones que creo que haremos son tanto para el público hardcore como para el público casual. Igual que cuando analizamos desde Gears of War, Epic Mickey o Harry Potter. o Sport, que por ejemplo Albert le puso una supernota, o los juegos musicales, que tampoco son para nosotros. Just Dance 2 no es un juego para nosotros, pero nos intentamos siempre meter en el papel del público objetivo y tal, ¿no? Entonces, todos los comentarios que hacemos no son público hardcore que quiere jugar al Gears of War. A mí me la pela jugar al Gears of War o no. Sí, yo lo que quiero es jugar algo divertido, algo que esté bien, y me da igual si son burbujitas de colores o aliens. Mejor que sean burbujitas de colores. Pero porque los aliens ya cansan, ¿no? Pero eso, estamos hablando, quiero que esto quede claro, ¿no? Este marco de... Que luego supongo que profundizaremos en eso.
Pep, antes de pasar a Joan, ¿qué te gustó? Cuando sacaste el periférico de la caja, ya lo conocías tú también, porque lo has visto en distintas ferias, pero ¿qué te llamó la atención? O nada, puede ser que pues, te llame la atención.
No sé si es llamar la atención, pero sí también dejar claro que Kinect funciona. Es decir, el hardware como sistema de reconocimiento de movimiento y tal, está bien. Te reconoce tus movimientos, más o menos espasmódicos o tal, pero... En general, haces en el juego lo que pretendes hacer en el salón de casa o en la oficina. Y eso es, joder, está bien, de eso se trata, pero tampoco es algo como para lo que emocionarse. Es decir, que dudáramos de que funcionara no significa que al comprobar que funciona vayamos a emocionarnos, porque es lo que esperábamos. Es que, ¿qué menos? Lo decía yo en un análisis. Es decir que Kinect hace lo que tú quieres, es como decir que un juego es bueno porque cuando le das a la, el personaje salta. Coño, es que eso es... Es lo mínimo que se espera de una experiencia jugable, ¿no? Son las reglas del juego, no hay otra. Si tú quieres que se juegue así, pues tienes que hacer un dispositivo que permita hacerlo. Y en este caso Kinect funciona. Y a la hora de navegar por los menús, de pasar con la interfaz y tal, está bien. Y se comprueba que la cámara, con su puntito misterioso que no para de moverse en el ojo rojo, pues va bien. Y ese mensaje también quiero lanzarlo. Y quiero reforzar también lo que acaba de decir Xavi, porque nos estamos encontrando en los comentarios de que, pues a mi hijo le gusta mucho Kinect Adventures. Magnífico. Y a mí de pequeño me gustaban dibujos animados que eran una maldita basura. Pero es lo que comentábamos con Star The Party y con Move, que la falta de criterio de estos pobres chavales, pues no nos la tenemos que aplicar nosotros. Es decir, un chaval disfrutará más un buen juego, por muy casual que sea. Y eso es lo que tenemos que decir nosotros. Por poner un ejemplo, Toy Story 3... Es un juego para todo el mundo y es un muy buen juego para todo el mundo. Los niños se pasarán mejor que con otros juegos de Disney que han salido recientemente y que son menos buenos, y los adultos se lo pasarán muy bien. Es esa filosofía de juegos para todo el mundo, ¿no? No juegos para niños, sino juegos para todo el mundo, como por ejemplo, y es el caso canónico, pero es el mejor, creo yo, para explicarlo, las películas de Pixar. ¿Por qué los juegos de Kinect no pueden ser como películas de Pixar? Que se puedan disfrutar pues desde cualquier edad y sin prejuicios y instantáneo, vaya. Se podría hacer eso, creo yo.
Interesante reflexión de Pep Sánchez. Vamos a nuestro invitado. Como decía antes, Joan, tú sí que no has tenido la oportunidad, como han tenido Xavi y Pep, de verlo en otras ferias. Para ti ha sido hoy, y corrígeme si me equivoco, una primera toma de contacto, o habías tenido alguna otra.
Había jugado en la Gamefest, pude asistir y pude jugar. Y después también en algún evento por aquí en Barcelona, en el Salón del Manga, que estaba presente y también tuve la suerte de probarlo.
Bueno, tanto en esos eventos, o bien hoy en la oficina, ¿qué te llamó la atención de Kinect?
Pues en primer lugar, lo que ha dicho Pep, ¿no? Ahora que funciona. O sea, era bastante escéptico, había visto casos que dices, bueno, va, pero no acaba de funcionar del todo bien. Una vez lo pruebas y dices, vale, es esto, es lo que hay, funciona bien, qué menos. Eso como primera impresión. Después, el cambio de experiencia cuando juegas tú solo, por ejemplo, o con gente. Hoy hemos jugado los tres y este factor de tener compañía y poder comentar las jugadas o simplemente ver cómo juegan los otros hace ganar mucho enteros la experiencia, que no el juego ni el trabajo que se haya hecho ahí.
Pero eso lo tenías también en Wii, ¿no?
Sí.
¿Y qué diferencia hay para que te entiendan
Wii
los que
o
no
en
lo
Xbox,
saben?
Con Xbox. Los mandos.
Sí, pero bueno, ¿había alguna diferencia entre cuando tú habías jugado con tus amigos en la Wii a cómo habías jugado con nuestros compañeros en la oficina?
Pues a eso iba. Me ha resultado un poco parecida en algunos casos. En el Sports, pues hay algunos deportes que sí, que están bien, que son bastante divertidos. Pero al fin y al cabo, cuando acabas de jugar y te lo piensas un poco y dices, bueno...
Coges aire.
Sí, coges aire porque cansa. O sea, jugar a algunos deportes como las vallas o el atletismo cansa.
Yo estos días he tenido agujetas De verdad, ¿eh? Sí, de sí, verdad sí. Que he tenido agujetas estos días.
¿Habéis probado el Sonic Free Riders?
Ese todavía yo no lo he probado.
¿Lo que tenéis que hacer con la tabla? Pues bueno, ya lo probaréis.
Pero he jugado al Dance Central y...
Además, Dance Central, bueno, ya lo hablamos luego.
Sí, sí, exacto. Luego hablamos de los juegos. Me dices que, bueno, que gana enteros el hecho de jugar con más personas, reconoce bien a esas personas.
Exacto.
Vale. ¿Tuviste algún problema de que no te reconociera algo?
Pues creo que no. O sea, como mínimo hoy no ha hecho ningún estrago, así que digas, buah, me has roto la experiencia de juego. No. O sea, es bastante bueno. Lo que sí que apoyo y totalmente estoy de acuerdo con Pep y con Xavi es eso, que a veces parece un poco desaprovechado. O sea, yo, por ejemplo, lo veo desde un punto de vista un poco más alejado del mundo de los videojuegos. Y como mínimo la tecnología, el hardware de Kinect, aplicado, yo qué sé, en domótica o en ámbitos mucho, mucho más extensos que el del videojuego, que esto ya es un poco irnos por las ramas, pero tal y como está ahora mismo la tecnología, lo veo mucho más eficaz en esos ámbitos que dentro de los videojuegos. El tiempo ya dirá con el software y con las mejoras que se le puede hacer al aparato si se puede justificar o no su lanzamiento en este ámbito o si debería hacerse.
¿En qué piensas así como arquitecto?
Pues por ejemplo en, yo qué sé, ya que reconoce la voz ahora mismo, no en español pero sin inglés, en decir, bajar persianas. O sea, todos hemos visto Yo Robot o cosas por el estilo. Y es relativamente fácil. O sea, esto se hace y con una tecnología como Kinect, que te puede reconocer movimientos del cuerpo, sería difícil resistirse a esta posibilidad.
Aquí tenemos una patente, ¿eh? Importante.
Sí, bueno, está
no, hay
está
sistemas
pendiente.
Ya, Joan, no hay sistemas ya que te reconozcan.
Hay
la voz.
Sistemas, pero Kinect lo que representaría sería poder usar un sistema de cámaras, que esto no es lo que hay ahora, sería algo más potente tecnológicamente, con lo que el cuerpo ya no haría ni falta decir nada, podrías chasquear los dedos o simplemente hacer un gesto con la mano para que bajasen las persianas, para que se encendiera la tele, es añadir un nuevo espectro en este ámbito.
Tú mismo comentabas, Joan, lo que ha salido estos días también de cómo alguien lo ha usado ya para hacer representaciones tridimensionales de su habitación, ¿no? Que eso también puede tener aplicaciones primero en videojuegos, que es lo que más nos toca, y después en otras muchas cosas que se me escapan totalmente.
Sí, sí, totalmente. O sea, por ejemplo, grabar con Kinect, con la tecnología de Kinect, un ámbito y después, por ejemplo, yo qué sé, ahora me estoy quizá desvariando un poco, pero utilizando 3D estereoscópico ya sería algo bastante potente. O sea, la transición de grabar a ver sería algo bastante, bastante fuerte, creo yo.
En cuanto a aspecto, tacto, Albert, ¿lo encuentras, como se suele decir, plasticoso?
¿Plasticoso?
Es decir, ¿encuentras un periférico sólido o aquello de, uy, al menor golpe esto va a saltar?
Hombre, está guay, me gusta. Me gustaría que tuviese voz. Me gustaría, de verdad me gustaría que el
pero
Kinect
los juegos, ¿no?
No, que el Kinect te hablase en plan igual y ¿sabes?
Estás muy solo, ¿no? Tú.
Que sería muy gracioso, ¿no? Reáis que sería la bomba. O sea, sería
si nos animamos y si recibimos por lo menos 400 correos, vamos a hacer una serie de humor sobre Kinect, mini clips, ya veréis ya.
Lo hemos empezado a pensar ya. Pero sobre esto
¿Cómo conocí a Kinect?
Impresionante.
Narrado por Manuel Lama.
Bueno, y tú, Albert,
yo os comento
unas
todo lo que han dicho mis colegas, estoy totalmente de acuerdo. Os comento un aspecto que a mí me ha llamado mucho la atención, ni positivo ni negativo, pero bueno, más bien negativo, de hecho. Los menús. Los menús de la mayoría de juegos me parecen uno de las cosas que menos me han gustado de Kinect. En Kinect te pasas media jornada de juego, para entendernos, pasando menús de uno a otro. Yo creo que Microsoft ha de encontrar la forma de hacerlo mucho más versátil, rápido, en cualquier juego, excepto uno, que luego comentaremos, que es el Dance Central, que tiene unos menús diferentes al del resto de juegos, que pasas, es muy rápido, pam, 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 con las dos manos vas pasando, y porque se basa en un sistema de ventanas, que es... como el de un navegador de internet, tú puedes ir para atrás o hacia adelante. Ya está. En el resto de juegos tienes que hay 25 millones de iconos alrededor de la pantalla y tienes que decir, este para omitir la intro. Este
tienes
para
que esperarte un ratito ahí, sí, como en el iToy, para hacernos una idea.
Sí. También en la interfaz propia de Xbox, que supongo que cuando hablemos de las propiedades de Kinect, más allá del ámbito de los juegos, para ver películas, para otras funciones con la consola que puedes hacer, para ver fotos, lo que sea, pues es muy lento. Han de imaginar la forma de hacerlo rápido. Una tontería como, por ejemplo, en estos juegos de Kinect, como son los primeros, están llenos de tutoriales. Dices, hombre, por favor, otra vez, aprender cómo se juega al voleibol. Bueno, molaría un sistema que dijiste, venga, Kinect, va, espabila, ¿no? Que, de hecho, nosotros pasamos el día hablando con Kinect, ¿no? para que espabile, porque...
Venga, va.
Venga.
Le aplaudimos y todo.
Estamos ahí, unos trabajando y el que está probando el Kinect, lo escuchamos, venga,
Kinect. Y como nosotros, seguro que todo el mundo estará ahí... Pues diciéndole, venga, va, rápido, va, que ya me lo sé, que ya me lo sé, ¿no?
No hay una forma unánime de darle al pause, por ejemplo. Sí que hay el botón guía, pero tampoco te sirve para volver al menú principal del juego, por ejemplo. Y todas esas cosas hay que pensarlas un poco.
Deberían
más
programar unas cosas o mejorar este aspecto, porque realmente, y no os digo mentira, yo sí he jugado a Kinect 4 horas. 2 han sido menús. De verdad, de un menú para otro. El caso de Kinect Joyride es ya un caso demencial. Tú para cuando acabes una carrera, has acabado, oh, qué bien, he quedado primero, fantástico, voy a repetir la carrera. Bueno, 5 minutos para repetir la carrera. Ay, es, bueno, me voy a merendar porque yo estoy cansado ya de tanto menú. Eso yo, el tema este de los menús es el que le veo, parece una tontería, pero en términos de usabilidad y de diseño de este aparato, pues es muy importante.
Y que si tenemos 5 minutos, bueno, 5 no, pero 20 minutos para jugar, no te puedes tirar 10 en menús.
A ver si lo mejoran y creo que lo harán, porque supongo que es una
cosa
que la gente se va a quejar.
Yo creo que sí.
Y así, muy rápidamente, mi primera impresión, pues he de decirte que después de ver cómo se iba acercando Kinect, cómo la fecha de lanzamiento estaba cada vez más cerca y la impresión inicial positiva que comentábamos no era la que parecía, los juegos buenos de Kinect me han gustado bastante. Los malos me han parecido desastrosos, pero los buenos, en el caso de Kinect Sports y Dance Central, me han parecido muy buenos juegos a nivel social y divertidos y técnicamente interesantes sobre la captura de movimientos.
Que además esa es otra, lo que acabas de comentar, nivel social. Por ejemplo, Kinect Sports aprovecha muy bien las funcionalidades sociales y de internet que hay hoy en día, ¿no? Puedes subir fotos a los servidores de Xbox y de ahí pues al Facebook, compartir cosas con tus amigos. Eso está chulo, eso está, es divertido. Y si tú haces una fiesta, y lo que decía Joan, de que te sientes en comunidad, y pues mira, si estáis 3 amigos y automáticamente desde ahí, pues lo puedes subir y mandárselo a su Facebook y que la gente vaya comentando. Eso está bien, eso es una buena idea.
A ver, Kinect principalmente tiene un problema, lo sabemos todos. Y los que estáis escuchando, los que estáis escuchando ahora mismo y no tenéis Kinect y estáis pensando en comprarlo, tenéis que tener muy claro que Kinect necesita mucho, mucho espacio. Más allá del 1,80 m, creo que es el recomendado, porque yo 1,80 m, vamos, no lo he conseguido. He tenido que mover casi todo el comedor para poder tener unos 2,25 m aproximadamente.
Hay juegos que te dicen, mueve los muebles antes de empezar.
Sí. Sí, pero no solo eso, sino además para calibrar. Es decir, tienes que hay una serie de cuadraditos a tus pies y se te van iluminando los que tienes que ponerte en la posición. Y cuando te quedas un ratito ahí, creo que esto es de Dance Central, que además de ser un buen juego, requiere calibrarlo bien, porque además luego tiene un buen reconocimiento y además enseguida te dice qué no estás moviendo, qué brazo no estás moviendo, qué pierna no estás moviendo. Pero sobre todo es que era increíble la cantidad de espacio. Yo tengo un comedor, puedo decir, un poquito más grande de la media, y era imposible, tenía que mover todavía más objetos de
lo que
tenía alrededor.
Para 2 jugadores, ¿eh? También hay. Se necesita todavía más espacio en horizontal, digamos.
Sí,
cuando
sí.
Ya estás lo suficientemente lejos de la tele, dices, vale, ahora quepo. Dices, no, ahora.
Mucha gente está.
El segundo jugador no tiene espacio.
Mucha gente está moviendo los muebles de su casa, o la solución típica de meter la tele encima de la mesa del comedor y despejarlo todo para poder jugar.
Y lo que me fastidia un poquito también es que no se invente cosas. Por decir, lo que decía antes de la pierna. Si tú tienes espacio, pero por lo que sea tienes un mueble, una mesa que no puedes mover y eso te oculta la mano, pues Kinect no intuye que hay una mano. Lo cual, si tú, por ejemplo, en Kinect Adventures, el juego de tapar grietas, nosotros tapamos grietas en todos lados, fantásticamente bien, pero a la derecha y abajo no se podía. Y era imposible mover el mueble, era imposible recolocar mejor el aparato, entonces ahí ya no lo hacíamos bien.
Pero es que eso limita muchísimo. No se puede decir ahora mismo, y creo que hablo en nombre de todos al decir que Kinect no es un juego para todos los públicos. Es un periférico para todos aquellos que puedan permitirse tener un espacio disponible para poder jugar a Kinect.
Totalmente.
¿Estamos diciendo que Kinect necesita una habitación para él solo?
Bueno,
la habitación de los niños y la habitación del Kinect.
Bueno, necesita mucho espacio. Si vais a la tienda con la idea de compraros Kinect, por favor, id con la intención de que podéis devolver ese periférico porque igual no se ajusta a vuestro comedor o al sitio donde estáis jugando, porque va a ser muy frustrante. Porque el que no te reconozca la mano, Xavi, significa que, además es lógico, es que si la tienes detrás de una silla no lo vas a poder ver, no, él no lo ve. Claro, ¿qué haces?
Si tiene todo que ser es... como depredador, con visión de rayos X y infrarrojo, no, térmica, visión térmica. Ese es Kinect 2.0, visión térmica. Que te haga...
Y saltándonos la limitación de espacio, Kinect, y muy a mi pesar, porque yo también siempre dije que era un poco como Santo Tomás de Aquino, quería tocar y probar antes de poder decir nada, funciona, sinceramente, funciona. Si los juegos no están a la altura, problema de lanzamiento, es decir, sí que hay juegos como Dance Central o el Kinect Sports que brillan por excelencia, es decir, son muy buenos. Y luego otros, bueno, que ya nos intuíamos que no iban a ser tan buenos, pero el sistema reconoce perfectamente los movimientos. Si estás girando el codo hacia un lado, te está reconociendo el movimiento. Si te echas hacia un lado con la pierna y la arqueas, te está reconociendo ese movimiento. Con lo cual, el punto de partida no puede ser mejor. Y en eso creo que coincidimos todos.
Bueno, si te pones a putearlo, bueno, lo sí, puteas, claro. Por ejemplo, sí. No te puedes dar la vuelta. Esto también es un poco de pensarlo. Tampoco es tan difícil hacer que tu avatar pueda girar sobre sí mismo. En Kinect Sports hay una prueba que es lanzamiento de disco. Esto lo hemos visto por la tele, tienes que dar vueltas antes de tirar el disco, pero aquí no se puede. Y en ningún juego, de hecho, puedes verle la cara al avatar, ¿no? Si te giras, se vuelve todo loco, como con Kudo, cuando Kudo intentó enseñar la suela del zapato, cuando se le ocurrió a ese hombre esa idea, pues... Eso pasa, no puedes jugar de espalda.
¿Cómo era la frase?
¡Well, bam!
¡Bam!
¿Os habéis preguntado alguna vez cómo es la suela del zapato de un avatar?
Pues well, bam.
Eso tampoco cuesta tanto. O lo típico del codo dislocado o la muñeca rota.
Tembleques.
No sé, supone un poco cómo la gente va a moverse y adapta a eso.
Eso
no
yo creo sé. Que con el
pero,
tiempo...
Pero la idea es esa, ya lo he dicho yo, que en general funciona tampoco. Yo creo que juegas de espaldas a Kinect.
Los tembleques de los avatares de con Kinect, yo creo que con el paso de los años serán algo que generará muchas bromas, ¿eh? Os lo avanzo yo, ¿eh? Estos tembleques de los...
Sí, pero yo creo que se solucionará esto,
sí.
¿No? Porque,
sí.
Bueno,
sí, sí,
a la que salga se actualice el...
Eso es un script. Eso tú le pones un script de corrección de tembleques.
¿No? No, cuando esto avance ya supongo que lo que decías tú, que el propio Kinect ya tendrá una serie de reglas y dirán, no, que no se mueva tanto porque no es normal, ¿no?
Claro.
No, pero abre las puertas a muchas cosas.
Sí,
es decir,
sí,
ahora
sí.
Mismo yo sí que me creo o tengo más cerca la idea de... ciertos juegos que combinen cantar y que te reconozca el movimiento, bailar en ese momento, que eso cansa muchísimo, que quizás hay mucha gente que ni le importa eso. Pero lo que decía antes Xavi, un Black Ops versión Kinect en el que puedas lanzar una o te puedes incluso esconder, hacer muchas cosas gracias al movimiento, porque de verdad que reconoce todo el movimiento y al menos te sigue. ¿Que eso se va a pulir? Seguro.
Seguramente.
Yo quiero lanzar una pequeña reflexión, que a lo mejor escribo un artículo sobre eso, que es que...
Tengo
mejor,
mis pensamientos,
si os gusta,
lo voy a escribir
si os gusta, y a ver si os gusta.
Y si no os gustan, no lo leáis.
No, es que no tenemos que perder de vista lo que significa la buena innovación o lo que es innovar, ¿no? Digamos... Una cosa es cambiar, la otra cosa es innovar y la otra cosa es avanzar. Entonces, el artículo que yo tenía pensado es... Imagínate en el E3 de 2018 que se descubre el mando tradicional, que no existía y se descubre. Pues de repente te puedes mover y girar la cámara a la vez. En vez de hacer una acción, puedes hacer hasta 12 simultáneamente. ¿Ves por dónde
sí,
voy?
Sí, sí.
Quiero decir, que Kinect ahora lo que ha hecho es... quitar cosas. Te deja hacer menos cosas, muchísimas menos cosas, a cambio de hacer una, que es moverte. Te deja moverte, pero no te deja hacer infinidad de cosas que ahora ya se podían hacer, ¿no? Con lo cual, yo creo que no hay que perder de vista el norte y siempre, pues, no cegarse con la novedad y no sé, si a lo mejor Microsoft, es lo que decíamos, un botón. Esto le iría muy bien a Kinect. Bueno, no lo sé, pero
no.
Que...
O jugar con el mando.
Sí, o jugar con el mando, pero simplemente esto, que no...
Bueno, el mando lo tienes que tener siempre cerca para poder hacer según qué cosas, ¿eh?
Sí, sí, cuando se te pone tonto el Kinect, el mando siempre es ahí.
¿Yo? No, pero yo, perdonad, es que yo me imaginé que cuando tuviera configurado Kinect, directamente encendía la consola, me ponía delante de la consola y ya está, ya empezaba a funcionar. No es verdad, tienes que utilizar el mando, al menos lo que yo he podido probar, hasta que puedas arrancar la parte de Kinect.
No hace falta, si saludas al Kinect se te pone solo.
Pues a ti.
No, a todos, ¿no?
Sí, sí.
En principio sí.
Ah, pues bueno, a mí no.
Pero no, una vez con la consola encendida ya, ¿eh?
Sí, 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 la enciendes... Entonces te pones delante y pensaba que te iba a reconocer y te dice...
Y lo saludas. No, y lo saludas.
Hola, José, y saludas. Y hola, José, ¿no? Te podía decir. Pero no he conseguido hacerlo.
No, te lo saludas y ya se pone tu avatar y todo. Te reconoce la cara.
¿Sí?
Sí. Sí. Ah. Además, esto está bien. Mira, una cosa que está bien, que es cuando juegas multijugador, imagínate que estamos jugando Albert y yo. Y luego salgo yo y entra Pep. Si Pep tiene un perfil en esa consola, se va a poner el perfil de Pep. Kinect lo va a reconocer y se va a poner su avatar con su con sus características.
Madre,
eso está muy
¿sabes
bien.
¿Sabes que con gafas no me reconoce?
¿Ah, no?
¿A ti te pasa lo mismo, Albert?
Es que yo en la consola que he jugado no tengo un perfil.
Ah, jugamos en mi consola para... Bueno, no, me lo guardo.
¿Y a ti,
para el esto sí. Es que un pequeño inciso, me estáis fastidiando entre todos los esto sí, esto no, y tengo que improvisar. No, un par de cosas antes de que se me olviden. Creo que en relación a lo que decía Xavi, es muy importante tener en cuenta dos cosas. Que aquí, para salir de este tipo de juegos de Kinect muy estáticos, muy guiados, muy sobre raíles, hay dos opciones. Una, o creamos nuevos géneros, que es lo que en su momento quería hacer Moulinex, o eso nos dijo, y que me parece jodidamente bien.
Y jodidamente difícil.
Y segunda, bueno, ya veremos.
No, es tener talento, imaginación.
Sí, sí. Y segundo... O, segundo, mejor dicho...
Que los lectores nos manden, los oyentes nos manden ideas de juegos de Kinect.
¿Qué iremos haciendo?
Si nos gustan, las patentamos.
Sí. No, pero esto lo podemos hacer más adelante. A mí lo que me gustaría, y aprovecho para decirlo en este momento, es que lo que me encantaría es que los oyentes que tengan Kinect nos pudieran decir qué les ha parecido.
¿Qué juegos harían para Kinect? Vamos a demostrarle al Molinete que...
Bueno, pues tres cosas. ¿Qué les ha parecido Kinect? ¿Qué juegos salvarían de la quema de Kinect, de este lanzamiento? ¿Y qué juegos harían? ¿Qué harían con Kinect y cómo le darían una vuelta de tuerca al sistema? ¿Vale?
Venga, sigue. Diría eso. Creo que hay dos milestones, que dicen los ingleses, dos momentos importantes en la historia de Kinect que podría haber, no sé si habrá, espero que sí. Uno es el encontrar la manera de moverse libremente, quiero decir, avanzar, retroceder, moverte a los lados, lo que hacemos con cualquier juego cuando Mario se pone a correr. Eso ahora mismo no se puede hacer en Kinect, ningún juego lo hace. Y lo vamos a necesitar en un momento dado si queremos.
Lo hace Joyride. O sea, tú puedes avanzar automáticamente.
Claro, pero eso. Que lo haga un juego de coches ya es duro. Pero que lo haga un plataformas es
Pero digamos,
impracticable.
Con Joyride giras con las manos. ¿Se podría llegar a, no lo sé, a avanzar con una mano?
¿Cambiar de marcha?
Sí, algo así. No sé, no, no sé, pero con la mano derecha lo utilizas como joystick.
Ahora mismo un first person shooter o un plataformas en Kinect parece. Lejos, digamos, a nivel de diseño. Y otra es el click, el decirle, apunta aquí o dispara aquí. ¿Por qué no hay pues un The Shoot o cualquier juego de estos de light guns, de pistolas que vemos en Move o en Wii? Porque, ¿cómo le dices a la consola que, vale, ahora ya he apuntado, ahora quiero disparar? ¡Pem! Con la otra mano.
Has de no decir, ¡pem!
Son dos limitaciones de diseño importantes y que evidentemente son... consecuencia de haber apostado por la ausencia de botones, que sus ventajas tendrá también. Pero vamos, yo espero que se pase por encima de esto, porque si no, a mí me cuesta mucho imaginar
a ver si...
ciertos tipos de juegos que la gente da por supuesto que se verán en Kinect, y yo no lo veo tan fácil, ¿eh?
A ver si al final, y esto sería muy, muy grave que lo hiciesen, se acaban sacando de la manga, espero que no pase, una especie de nunchuk con un joystick y un botoncito.
Es que yo ya me planteo si eso es bueno o malo.
Sería malo porque
a nivel de marketing es nefasto, porque...
¿Tú eres el mando? ¿Tú eres
el mando? Mira, otro, esto no lo digáis.
Bueno, a mí lo que me gustaría es, ahora, vistas las posibilidades de Kinect, y rápidamente, no tenemos tampoco demasiado tiempo, ¿qué creéis o qué características, qué killer points, que llaman los ingleses, debería tener Kinect a lo largo del tiempo, es decir, en los próximos meses, para que no se quede después en un olvido tipo, no sé, tabla de Wii?
El Shred, ¿habéis visto esto? El Tony Hawk este con la tabla.
3.000
copias.
3.000
copias en Estados Unidos.
Ah, sí. Un éxito, ¿eh?
Muy fuerte.
Porque se veía tanto que ya cerraron el estudio antes de que se pusiera el juego a la venta. Robomodo, venga, fuera. 3.000, tú.
Bueno, va, vamos a buscar qué
barriles,
qué ingredientes, qué claves debe tener Kinect para que se perpetúe su interés
empezar,
por él.
Para empezar, el reconocimiento de voz y todo lo que nos han quitado a los europeos de entrada. Eso, evidente, ¿no? Porque es algo que se echa de menos. Luego, yo apuesto mucho por lo que decía Joan. Es decir, integración de Kinect con otras cosas. Con la tele, con el canal satélite, con el navegador web, con todo, que tú estés en el sofá y Kinect sea realmente un centro útil para tu vida en el comedor. Como si dices, pues pausa, o tal, o cual, o cuánto queda, y te diga cuánto queda para ver la... No lo sé, ver los deportes, lo que enseñaron de ver la ESPN con el Kinect. Además, a nivel social, de hay tanta gente que apoya este equipo, tanta gente que apoya este otro equipo, hacer encuestas... Eso está fantásticamente bien. Ahí Kinect tiene muchísimas posibilidades. Y eso me encantaría verlo, porque como gadget es espectacular. Como gadget está muy muy bien, ¿no? Y a nivel de juegos, ¿qué espero? Espero que dejen de hacer clones y que hagan algo inteligente. Que de momento no... O sea, han hecho algo curioso, mínimamente divertido, pero no se ha visto la chispa que Moulinex estaba vendiendo, ¿no? Es muy posible que esto llegue con el tiempo o con los meses, ¿no? Pero de momento esto no se ha visto y es lo que yo más ganas tengo de ver. Es una experiencia genuinamente Kinect. Genuinamente Kinect. Que tú llegues ahí y digas, ostras, esto es que lo estoy viendo aquí por primera vez y funciona, vamos, fantástico.
Pues por mi parte yo, sobre todo después de probarlo, he hecho mucho en falta y espero que encuentren alguna manera de implementarlo. Algo que te dé como feedback de lo que estás haciendo. O sea, por ejemplo, anunciaron el juego ese de Star Wars. Yo no me imagino luchando contra Darth Vader y sin tener una impresión de fuerza contra mí. O sea, no puede haber un choque de espadas y que no haya fuerza contra tus brazos. Ahí tienen que hacer algo. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque no hay controles. O sea, algo se tendrán que inventar, yo que sé, un Vitality Sensor o algo por el estilo.
Descargas eléctricas ahí. Me está dando miedo, Joan.
Electrodos. Plantará un cable de estos del Taser.
Con las zapatillas esas te las calienta más de la cuenta. ¡Wow, microwave!
Para eso es la luz roja. Es un láser para que te apunte. No, pero eso sí, eso es lo que más he hecho en falta. O sea, sí, básicamente eso.
Pep.
Pues yo lo que decía Xavi un poco también... Tener primero todas las funciones que tienen los americanos, por ejemplo, pero no solo en Kinect, sino también en Xbox Live. Nosotros no pasamos tiempo en Xbox Live, porque no hay nada. Bajamos la demo y ya está. Los americanos miran la ESPN, pues chatean, tienen el Netflix, tienen una barbaridad de cosas que nosotros ni olemos. Y pasar tiempo en Xbox Live con Kinect tiene que estar bastante bien. Y yo quiero poder hacerlo. Le decía a Xavi lo de concursos, yo qué sé. Pues ponía un ejemplo de los equipos y se me ocurre decir, venga, hay tanta gente... apoyando a los Celtics y tanta gente apoyando a los Lakers, a ver quién hace más ruido, y todos en sus casas, vamos, ve, y cosas así, ¿no? Se pueden hacer muchísimas cosas.
Sí, o los juegos, incluso estos de póker, ¿no? De que tú veas la cara del otro, que el avatar se mueva como tú.
El 1 contra 100 ese, que tampoco llegamos a ver nosotros, era una muy buena idea, que sí, con sí. Kinect podía estar muy bien también.
Pues por ahí puede ser un éxito, o sea, digamos, a mí Kinect... La idea, yo siempre he sido un súper defensor de Kinect, de Natal, sobre todo, no de Kinect. Ahí la frase de nuestro amigo portugués de Kinect mató Natal, que es verdad. Siempre hemos sido defensores de la idea de Kinect, ¿no? Lo que pasa es que la ejecución ha sido bastante mala, de momento, ¿no? Pero estamos súper emocionados de lo que se puede llegar a hacer con esto. Ahora, lo que lo hagan, ¿no? Estamos ahí.
Y a nivel de juegos, pues quiero probar Child of Eden, el de Mizuguchi, que aunque todo el mundo dice que se juega mejor con el mando, vamos a darle también una oportunidad a Kinect. Y después la anécdota que creo que ya he contado, pero es una anécdota tan bonita que hay que rentabilizarla. Cuando estuvimos Xavi y yo en el E3 comiendo con Genova Chen, de That Game Company, el estudio responsable de Flower, que ahora viene con Journey, pues el tío nos dijo, pues lo de Kinect no está funcionando porque la gente no ha tenido tiempo de hacer juegos. En un año que habrán tenido desde que empezaron a repartir los kits de desarrollo hasta ahora, no puedes pensar un juego totalmente nuevo que tienes que cambiar el chip para hacerlo bien. No da tiempo, seguramente lo habrá. Y el tío nos dijo, yo seguramente podría hacer un buen juego para Kinect. Y te lo creías, porque sabemos que se pueden hacer buenos juegos para Kinect. Lo que pasa es que nadie lo ha hecho todavía.
Poco chulín, ¿eh?
No, tú no te lo creíste, Xavi. Ese tío le das el Kinect y
te explota la casa. Pero no, estoy muy, muy, muy de acuerdo con lo que ha dicho Pepa ahora mismo.
A mí me ha gustado mucho, hablando de lo que ha dicho Xavi ahora, de la partida esta de póker, en la que el personaje más o menos se movía como tú y eso. Porque esto que comentáis del programa este de deportes y eso, esto no es Kinect, esto es una red social, no lo veo como qué función detectando movimiento ahí que haces.
No, pero cambiar de canal es pasar de un sitio a otro, mover eso. La cámara ligeramente, cambiar de una cámara a otra, no sé.
Yo veo el concepto de Kinect como si fuese una ventana, como si fuese una cámara que te está grabando, pero con las mejoras, con mejoras. No es una webcam normal que te está ya mirando y que ya lo puedes tener en Skype. A nivel así de fuera de juegos, al Kinect le veo esto, pues que puedas hacer como una partida de póker, así con más opciones, que puedas comunicarte con el resto de gente, pero con muchas más opciones y que te reconozca, y poca cosa más. Y sobre el tema este que habláis de los juegos, yo veo muy difícil que hagan juegos hardcore para el Kinect. Por mucho que la imaginación explote de los desarrolladores.
Pero hardcore.
Hardcore en el sentido de. Yo un juego bueno, tipo de acción ahí, con decisiones.
Pero es que para mí un juego hardcore es un juego maduro. Y un juego maduro puede ser maduro de muchísimas formas. Por ejemplo,
ese es otro debate.
El ICO. Claro. Un juego tipo ICO.
Claro, estamos ahí.
Sí. Pero yo veo difícil que hagan juegos que no sean sociales, que no sean para una persona solo. No lo acabo de ver esto. Un juego así con.
Yo lo dije en una noticia Night, el LMNO, el juego ese que estaba haciendo Spielberg con Electronic Arts, se publicó un vídeo de una demostración, el juego se canceló hace ya un tiempo, pero lo que se veía en el vídeo se podría llegar a hacer con Kinect. Y además era una idea de juego que, yo ya lo dije, me parece fascinante, que es un juego muy corto y con muchísimas posibilidades que lo hacen rejugable. Y eso permitiría que si bien no hay libertad de movimiento total, sí pueda uno llegar a programar manualmente, entre comillas, todas las opciones para cada objeto o cada situación. Y eso sería una experiencia fantástica y yo creo que relativamente nueva. Un poco Heavy Rain, pero más natural, digamos, ¿no?
Bueno, recordad las tres preguntas que antes os lanzábamos. La primera es, ¿qué os ha parecido Kinect? Si habéis tenido la oportunidad de incorporarlo a vuestra casa. Segunda, ¿qué título salvaríais de todos los que ha habido en el lanzamiento? Supongo que no habréis podido jugar a todos, pero los que habéis jugado, ¿cuál os ha gustado más y cuál no os ha gustado nada, absolutamente nada? Y la tercera pregunta es, ¿qué haríais con Kinect? ¿Qué juegos desarrollaríais? ¿Qué mezcla de movimientos o comando? ¿Joan tiene alguna idea ya?
No, es que es curioso como antes de venir aquí al estudio estábamos comentando esto, ¿no? Y ha salido la idea de Kinect natación, con un periférico que sería una mesa o algo para ponerte tú encima y empezar a dar ahí brazazos,
¿no? Una mesa de planchar,
¿no? Exacto. No es de ideas.
Anda, que vienes cansado de la universidad, de clase o de trabajar a las 9 de la noche y te vas a poner tú encima de una tabla a hacer como que pegas brazadas.
Pero esto tampoco lo hemos visto, que es lo del reconocimiento de objetos. De hecho, bueno, sí, en Kinectimal sí, tú puedes hacer un dibujo, sí, y te lo reconoce.
El otro día le pusimos un Red Bull delante y al tigre le encantaba el Red Bull.
Pero eso de tú coger un balón o un skate, escanearlo y luego jugar ahí.
Es friki, ¿eh? Un Red Bull al tigre.
No fue ninguno de nosotros, ¿eh? Vamos a dejar eso claro también.
El Vasco.
Vascuñuela.
El Vascuñuela.
¿Tienen la información? Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos. Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo apto para jugones.
Ellos
lo saben. Reload.
Ya lo dijo antes que le habíamos pisado totalmente la sección, pero seguro que es una persona que se adapta a las circunstancias y se mueve rápidamente en su mente alguna idea que puede lanzar en esto sí, esto no. Pep Sánchez va a hablar hoy de una sección que habitualmente tenemos, que ya la conocéis, pero aplicada a Kinect.
Sí, y como de costumbre empezamos siendo un poco optimistas para dejar espacio luego a las collejas.
A ver. Venga, vamos a empezar por el sí.
Con un esto sí a la forma de activar el menú de Kinect, digamos. Lo que decíamos de saludar, tú enciendes la consola, te sale el dashboard normal, pero con Kinect encendido, tú saludas, mueves la mano de izquierda a derecha y automáticamente pasas al menú de Kinect, al que se mueve con la mano y manteniendo el cursor encima de las diferentes pantallas. Está bien, porque lo lógico sería, lo primero que se te ocurre es activar el menú diciendo Kinect,
claro.
Y no, lo de saludar es mucho más natural y más divertido incluso, y mola, y te montas todo el cuento de que Kinect se mueve y yo le saludo y luego le hablo. Es un poco fantástico y un poco esa magia, ¿no? Buscar la magia en la tecnología también.
Un esto sí, por tanto, y vamos con un esto no.
pues un esto no a Manolo Lama en Kinect Sports. Este hombre ya cansa mucho. Y estar todavía buscando algo nuevo, la revolución. Bienvenidos al estadio. Otra vez lo mismo, esto es el FIFA o qué es. Estamos muy cansados ya de este hombre, llevamos unos cuantos años.
Totalmente de acuerdo.
Que no tengo nada contra él, faltaría más, pero hostia, tampoco vamos a convertirlo.
Que se mofe de...
Bueno, lo del móvil, del vagabundo y tal. Pero que no es un gurú de los videojuegos, sí, sí, tú. Sí. Vamos a renovar a este.
Una voz
este
moderna, hombre. Una voz actual.
Además, llevamos escuchando los mismos comentarios durante mucho tiempo y es eso, sí. Gente joven, va dinamismo, Kinect, cosas sí, nuevas, hombre. Sí. Aire fresco. Y no, Manolo Lama no es aire fresco.
No, fresco, fresco. No. Y en cuanto a lo siguiente, vamos con un no, supongo.
No, es el que tenía, pero lo he cambiado a última hora.
¿Ves?
Así que
¿ves?
Esto sí, ojo con ojo. Este. Al usar mi Xbox 360 para jugar a Kinect en la oficina, porque la consola que utilizamos para conectar el Kinect es mi Xbox, es la Slim, casi no.
Esta fue la que te regalaron en Los Ángeles, ¿no? Para haber asistido.
Exacto.
Al E3.
Sí, sí. Así no necesitamos la toma de corriente y tal. ¿Y qué consigo con esto? Pues logros. Sí. Quiero muchos logros, y son logros que no iba a conseguir de otra forma porque no pensaba dedicarle de especial tiempo a Kinect y a la mayoría de sus juegos. Y aquí todo el mundo que pasa tiene que pasar por mi perfil obligatoriamente. Y me estoy forrando.
Pero estos días...
Ves mi tarjeta de jugador, Kinect Adventures, Kinect
de
Xbox, Dance Central.
Van a pensar mal, de ti. Estos
bueno,
días, Dance
luego
Central...
Luego ya recuperaremos.
Dance, ¿qué? Kinectimals...
Ya recuperaremos, ¿qué hace Pep? Soy un profesional antes que un jugador.
Reload. Y en la sección que viene ahora, que será la última, por cierto, porque ya nos estamos yendo del tiempo que tenemos ahora mismo antes de que nos echen a patadas del estudio, que puede ocurrir, sobre todo porque han visto a Joan y han dicho, este no sé quién es, cada día hay más gente en el estudio. Nada, es broma. Pero
también
sí que
porque
vamos...
los que esperan fuera se mojan, pobrecillos. Así que...
también eso también influye. Bueno, vamos ahora en serio a analizar un poco más en detalle los juegos que hemos mencionado que se incluyen dentro del lanzamiento que fue el pasado 10 de este mismo mes de noviembre. El 4 fue en Estados Unidos, de lo que vino con Kinect. Y empezamos... ¿Por qué empezamos? Algo
por
que nos dé mucha rabia.
Kinect Adventures.
Venga, pues efectivamente Kinect Adventures, que es el juego que viene con Kinect.
Es el juego que debería demostrar pues la potencia de Kinect para la gente que ya hace el desembolso de 150 euros, que ya es mucho, y quiere pues y solamente pues puede jugar a ese juego pues este título en concreto. Es el título de Kudo Tsunoda, pues parece mentira, pero no cumple las expectativas de lo que sería un juego inicial para una consola, como, por ejemplo, si nos basamos en el caso de Wii Sports, que es un juego que nos hemos basado mucho para hacer la comparación, que realmente era un título que, bueno, era mucho mejor para demostrar las capacidades de la consola.
Sí, sí, básicamente porque el Kinect Adventures es aburrido. Yo creo que es lo que resume. O sea, una cosa es que parezca que haces el tonto cuando juegas a Kinect, porque no nos movemos así normalmente, pero es que Kinect Adventure es un juego de hacer el tonto, con lo cual no sé qué interés puede encontrar la gente a lo de moverse como un loco para darle a las bolas rojas. No entiendo qué sentido tiene el minijuego de coger burbujas en el espacio, que es lo más simple y insípido que he jugado mucho tiempo.
¿Dura 20 minutos?
Sí, es un juego que lo has visto todo en eso, 20 minutos, luego son repeticiones de las mismas pantallas con variaciones ligerísimas, con recolecciones de objetos distintos, con la necesidad de hacer una puntuación un poco más elevada, pero es eso, lo que es el juego te lo ves en un cuarto de tarde, digamos.
Y dentro de este cuarto de tarde, lo que comentaba antes, que entre prueba y prueba, 1000 menús, 1000 intros, que dices, pero ¿qué me cuentas? ¿Por qué no hacéis un juego tipo WarioWare? Un juego rápido, un juego que la gente entiende en segundos. Y una prueba, y otra, y divertida, así, y rápido. Y este juego, pues pocos minijuegos, muy lentos cuando estás jugando, y además pues que no tienen mucha gracia, como decía Pep.
Sí, hemos hablado para terminar de hacer la revisión a lo que ofrece a nivel de minijuegos. Hemos dicho el de golpear las pelotas que todos hemos visto ya en vídeos y demás.
Ricochet.
Sí, carambola se llama en castellano, lo busqué. También está lo que decíamos, el de buscar burbujas, que es que en serio es muy malo. El de la balsa famoso está relativamente bien, sí. Sobre todo si juegas a dobles, porque hay un elemento de compenetración. Vamos por el camino de la derecha y los otros nos movemos a la derecha. A la hora de calibrar el salto, pues o salta uno o saltáis los dos a la vez. Ahí sí tiene un poquito de miga, ¿no? Y de ahí que la nota no sea más baja como... Por lo menos en mi caso.
Es que yo cogería el de la balsa y haría un juego solo niveles diferentes de la balsa.
Claro, es que,
ya sería mejor.
Es grave que no haya niveles distintos o rutas diferentes. No sé. Y luego está el de carrera de obstáculos, que es el único juego competitivo de Kinect, en el que nos tenemos que agachar, saltar, apartar hacia los lados en función de por dónde vengan los golpes, digamos.
¿Pasamos al de coches?
¿Al de conducir?
Vale, el Kinect Joyride.
Venga.
Pues mira, este es un juego que no aprovecha mucho las funcionalidades que nos ofrece Kinect. Básicamente es un juego de cars, como ya sabéis. Tiene un aspecto a veces parecido al Mod Nation Racers por algunos circuitos. Tiene pocos circuitos. No llegan... Creo recordar que no son más de 10 circuitos. Muchas modalidades de juego y sobre todo la gracia del título es la detección de movimientos. Que en este caso, pues, si quieras o no, es muy simple el juego. Básicamente, coloca las manos como si estuvieses conduciendo un volante y has de inclinarte hacia adelante para hacer un turbo. Cuando hay una rampa y estás en el aire, pues te giras y el coche hace piruetas. Pero es un juego que le podrían haber sacado mucho más partido y a sacar y explotarlo más la mecánica. Y es un juego, quizás, de todos que hay en el lanzamiento, que es el juego en el que menos se ve que estás jugando una cosa nueva. Prácticamente te darían un mando y dirías, ostras, pues casi que prefiero jugar con el mando, porque se juega mejor.
Sí, es que de hecho no olvidemos que en el E3 de 2009, cuando se presentó Natal, Joyride se presentó como un juego descargable de Xbox Live para jugar con el mando y gratuito.
¿Gratuito?
Con lo cual es un partes de una base que es totalmente diferente a lo que acaba siendo el juego, y eso se nota, a eso se refería Genova Chen, y se nota en lo limitado que es el juego, en lo simplón y en lo poco elaborada que está la integración con Kinect.
Que luego ves y realmente si hubiesen puesto más empeño en hacer más opciones, en más circuitos, cosas diferentes para que pudiese hacer, sería un título a tener en cuenta, pero se ha quedado como a medias, y realmente yo lo veo más como un juego de descarga, un juego de pagar unos cuantos Microsoft Points y poder probar un juego de coches para variar un poco, que no un juego de que vas a la tienda, te lo compras como un juego normal y dices, ostras, pues me ofrece más el Mario Kart o el Mod Nation Racers, me gusta más, me ofrecen perdón, muchas más opciones.
Totalmente, yo creo que se nota eso, que es un juego pensado para ser descargable, pero han dicho, la gente se va a liar con esto de internet, que lo vayan a buscar a la tienda, que paguen un poco más, y tampoco es.
Nos vamos al deporte, a hacer minijuegos de deporte. ¿Qué tal está Kinect Sports?
Pues mientras que Kinect Adventures, coincido con mis compañeros de que es un despropósito, porque las pruebas no son divertidas, y hacer un juego de pruebas en las que las pruebas no son divertidas, pues ya ves. En Kinect Sports sí. Entonces no creo que sean óptimas, pero por lo menos te lo pasas bien, y mira que después de jugar a Adventures dijimos, uff, esto va a ser lo mismo, tal, pues no, nos lo pasamos bien y echamos unas risas.
Sí, totalmente de acuerdo, es un juego que, bueno, ofrece, no sé si son 8 minijuegos o 10, entre los que hay jabalina, hay atletismo, hay bolos, hay voleibol. Está bien jugar con más de una persona, o sea, si sois pareja, pues yo que sé, podéis jugar al vóley y está bastante bien. Y bueno, no es que tenga demasiada profundidad, que digas, bueno, hay muchos niveles de dificultad ni nada, no.
Pero técnicamente no te ha sorprendido, porque a mí, por ejemplo, es el único juego de Kinect que he dicho, ostras, esto es bestia. En el ping-pong te detecta si cortas la bola, si le das un efecto, la potencia te la detecta muy bien. Yo a mí me he flipado bastante, sobre todo con el de ping-pong.
Sí, bueno, el de ping-pong no lo hemos podido probar demasiado en la oficina, pero sí, me he quedado bastante bastante contento con este juego, ¿no? O sea, tanto visualmente, porque lo hemos hablado, porque...
Es bonito.
Sí, los estadios y todo esto son resultones, o sea, hacen colores muy vivos, geometrías bastante chulas, son bastante resultones, y después eso, es bastante preciso.
Me gusta a mí el hecho de que estoy convencido de que cuando Rare se puso a hacer el juego y tenía que escoger las pruebas que iba a presentar, se fijaron en lo que había, quizás se fijaron evidentemente en el Sports y el Sports Resort de Wii, y también, quién sabe, si en el Sports Champions del PlayStation Move. Y entonces plantearon pruebas que realmente las piensas y dices, wow, qué valor has tenido de hacer un minijuego de fútbol. Fútbol en Kinect es una cosa muy difícil de imaginarse. A mí es un juego que a mí me gusta, aunque en la oficina hay discrepancias alrededor.
Lo mejor es el minijuego de fútbol, que es que tiras penaltis todo el rato. Y los chutas y está muy bien, la precisión es chula.
Y también en relación a este, pues los de atletismo. Debieron pensar, hostias, en el atletismo no hay ningún juego en el Wii Sports ni en la competencia. Pues hagamos una serie de pruebas y realmente son cojonudas. Es una especie de pequeño torneo en el que haces pues el salto de longitud, los 100 metros lisos, con vallas también creo recordar. Sí.
Y lo que decíamos antes del juego que a los niños les va a gustar, ¿no? Pues aquí tenemos, por ejemplo, una cosa que es buena, que si cuando hicimos tú y yo la primera partida, a mí me dio un disfraz de zanahoria gigante y a ti de robot.
De robot.
Entonces,
también.
Es gracioso y las pruebas eran tipo WarioWare, a lo mejor unas te hacían jugar con la izquierda. Está bien, tiene un componente de impredictibilidad y de humor que eso, bueno, se ve que lo han pensado, que tienen, bueno, te puedes llegar ahí y dices, venga, una partida 20 minutos, de hecho unas risas. Está bien, el juego juega contigo.
Yo, lo que dice Albert de que se han fijado en otros títulos similares, me parece evidente y me parece un fallo también, porque por ejemplo, a mí el ping-pong, aunque es preciso y se deja jugar, me gusta más el de Move. Los bolos me gustan más los de Wii Sports. El boxeo
también el de Wii
no
Sports.
Funciona. Sí. Funciona mejor el de Wii Sports. Y en ese sentido, coño, ya que tienes la ocasión de pensar los juegos de nuevo, haz cosas propias. Y el atletismo brilla con luz propia, entre otras cosas, por eso. La jabalina y el salto de longitud a mí me parecen los más divertidos, con diferencia. Con el fútbol se intenta eso, pero es un deporte que ya ves que no te entra en Kinect. Y lo que dice Xavi, el minijuego es más divertido. ¿Por qué no hacer un rápido? No sé si esto es universal, pero el rápido es lo de chutar, si la fallas te metes de portero, si marcas gol se queda el mismo portero.
Rápido,
y ahí hay el chute y el sprint, y no hay más, y eso sí que te lo hace Kinect. Y a mí Kinect Sports me parece que va por un camino mucho mejor que Kinect Adventures, pero me ha decepcionado un poquitín también.
Y hablamos de Red Bull y de un tigre. Hablamos de Kinectimals.
Kinectimals.
¿Qué tal?
Yo este no lo he jugado mucho, he visto jugar, yo no lo he jugado directamente, pero...
Es el que menos hemos profundizado, sí, es sí. El que nos queda. Pero lo jugamos a lo mejor una hora y lo que llama la atención, tenemos que acabar de jugarlo para poder emitir un veredicto, ¿no? Pues que es muy lento. Sí, entonces, sí. Tú esperas llegar ahí y tener al tigre y acariciarlo y, no sé, hacerle cosas en plan de, pues, enseñarle trucos o hacerle otra banqueta o tirarle tal, no sé. Pintar el pelo, lavarlo, no sé, esas cosas, ¿no? Como nos han educado con el Nintendox, el Tamagotchi, a esperar eso. Pero es intro. Y luego, cuando te deja interactuar con él, es tirarle pelotas. Entonces, no interactúas con el tigre. Le tiras pelotas a elementos del escenario, o pillas un coche teledirigido. Pero bueno, eso es...
No te encariñas con el tigre o el león como deberías. Todo, yo, en el principio, repetimos.
En este juego se lo pusimos a una amiga, digamos, le decimos, oye, no te vamos a decir nada, juégalo. Y a la media hora se fue, dijo, es que esto es muy aburrido, esto aquí hay, o sea, el ardillita, porque el narrador es una ardillita que vuela, ¿vale? Entonces dice, la ardillita esta me tiene la cabeza reventada, dice, yo no puedo más, porque no, dice, yo, fuera. Y, pero bueno, esta es la primera impresión. Luego, a lo mejor, cuando pasas el aprendizaje, quizás sí que te dejan más libertad, un sandbox de mascotas.
¿Y a esta amiga le dejaste bailar al Dance Central?
Pues sí, sí,
¿le
sí,
gustó?
Sí. Le encantó. De hecho, y este es con diferencia para mí el mejor juego.
Ya lo decías antes de que
sí,
se lanzara, ¿eh?
Sí, bueno, eso lo decía Albert, y le doy toda la razón ahora mismo. Mira que no confiaba en eso demasiado, pero lo que decía, ¿no? De los menús. Es el que los menús se controlan de forma rápida, original.
Parece un poco Minority Report, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo creo que Kinect tiene que buscar eso. Más el arrastrar y el coger que el mantenerte encima.
Claro, porque ahí tú lo que haces es mantener el brazo a la derecha y lo vas alzando o bajando para seleccionar distintas opciones y luego lo tiras para la izquierda o la derecha para tirar adelante o atrás, ¿no? Pero bueno, total, la amiga esta sabe bailar porque baila habitualmente y da clases de baile y esas cosas que hacen las mujeres y algunos hombres. Y entonces la cuestión es que se puso a jugar... A nivel fácil, primero, porque si no hay canciones desbloqueadas no puedes jugar. O sea, un par o tres de fácil. Y se puso en medio y todo bien, 4 o 5 estrellas, todo el rato. O sea, intuitivo, fácil, los movimientos del profesor la guiaban perfectamente, las coreografías algunas ya se las medio conocía. Muy bien, la tía salió encantadísima. Dicen, apágamelo, porque no me ponga... Ponme la ardillita, porque si no aquí me quedo viciada durante días y días.
Estuve viendo sus récords el otro día, que estuve jugando bastante con él, y realmente no puede superar ninguno de los bailes de tu amiga, ¿eh? O sea que, en cualquier caso, yo creo que Dance Revolution...
Bueno, vaya, es mi novia, que luego si me escucha que diga, ah, ¿quieres ocurrir? No, un beso desde aquí.
Hecho el saludo, diríamos que yo creo que Dance Revolution... fue
Dance Central,
Dance Revolution, el juego de Konami, lo que hizo fue... presentar los juegos de baile. No era baile eso. Eso era mover los pies como un loco. Luego vino el Just Dance. Dijo, existen las manos. Y podías mover las manos, pero podías jugar sentado. Tampoco era bailar, jugar sentado no es bailar. Yo creo que el logro del Dance Central es que es el primer juego de baile con todas las de la letra. Mueves los brazos, mueves las piernas, te coge todo el esqueleto. Es exigente, es preciso. Tiene una curva de aprendizaje. Es un juego.
Sí, sí.
Es un juego.
Podríamos decir, de hecho, antes, mira, voy a corregir una afirmación que he hecho. Este sería el primer juego que es experiencia Kinect 100%. ¿No?
Totalmente
es
de acuerdo.
Un juego que no se puede hacer con otras plataformas, sí, sí, sí. Y que con Kinect va perfecto. Va perfecto. O sea, Kinect tiene sentido con este juego y este juego tiene sentido con Kinect. Y está realmente bien.
Totalmente. Y realmente, cuando hice el análisis, lo puntué con un 8 este juego. No lo considero un juego hardcore, porque es muy difícil empezar a hablar de hardcore o no hardcore. Pero es que hay muchos videojuegos que los consideramos así, con esta definición, que son mucho más fáciles, sí,
es que
este.
Puede llegar a serlo. Es como, joder, bailar un baile en difícil, todo bien, es como tocar una canción en experto en el Guitar Hero.
Es realmente complicado.
Pero lo bueno del juego es que también es bueno cuando te enseña. Es decir, que sin saber te enseña los pasos de baile, te obliga a repetirlos.
A mí había una cosa que me parece una decisión de diseño genial, y normalmente cuando hay estos detalles, es que el juego va a ser bueno porque los que hay detrás son buenos. ¿Pero qué es? Tú puedes o bailar la canción directamente o aprender los pasos uno a uno, ¿vale? A lo mejor una canción tiene 15. Entonces el profesor te dice, venga, vamos a hacer este paso. Entonces si tú lo haces con él y lo haces bien, dice, vale, pasemos al siguiente. Si lo haces mal, te lo hace hacer 3 veces. Con lo cual, no es el típico tutorial rayón en el que, vale, solo hay un movimiento que no sabes hacer y te tienes que tragar los demás. No, es, venga, este movimiento, pum, lo vas a hacer, vamos al siguiente, este, pum, pum. Y realmente los que necesitas ayuda, te los extiende.
Y si realmente no sabes, pasa adelante. Porque dice, bueno, pues ya lo aprenderás porque no te vas a quedar clavado en este movimiento. Pues algunos son dificilísimos. Tiene un pero el juego, eso sí, que es el apartado multijugador, que es realmente el punto más negativo, pero que quizás en las próximas entregas que seguramente sacarán, pues lo mejorarán. Solamente puede jugar una persona. Hay un modo batalla en el cual un jugador baila primero, luego baila el otro, luego vuelve el primero, luego el otro, y al final ven quién lo ha hecho mejor. No puedes verlo durante la partida, cosa que es un error bastante grave porque no ves cómo vas hasta que no has acabado la canción. Yo creo que es el elemento en el cual pues Just Dance le lleva ventaja, pero Just Dance es mucho peor en todo lo que es el juego de baile en sí mismo, ¿no? Si el Dance Central consigue aportar elementos multijugador, hacer coreografías a dúo, detectar a más gente y potenciar este aspecto más de que juegues en plan fiesta, creo que puede ser un juego fantástico.
Nos quedamos con estas palabras. Recordad que Kinect acaba de llegar al mercado, que le queda tiempo para curtirse, que saldrán actualizaciones. Pensad también en un Kinect 2, que será fácil.
No te avances.
Bueno, pero pensad que todo esto va a evolucionar y que sabemos que Microsoft también es experta en hacernos ilusionarnos con una consola y al cabo de un año con otra que es prácticamente la misma, pero que ha reducido no sé qué ventilador y no sé qué historia. Bueno, en fin.
Kinect with buttons.
Bueno, nosotros estamos encantados con que haya todo este movimiento en el mundo de los videojuegos por los titulazos que están saliendo y que la próxima semana recuperaremos. Por ejemplo, se me ocurre Assassin's Creed, que según Xavi, ¿es de lo mejorcito que ha jugado este año?
No. Es.
Ahora dices que no.
Es. No. Yo he dicho que es el mejor Assassin's Creed con diferencia.
¿Es lo mejor que has jugado este año?
Sin duda no. Pero. Pero es un muy buen juego.
Ese, y el patito feo es lo que más le gusta este año.
Puedo decir que es un muy, muy buen juego. Es decir, si te gusta Assassin's Creed, este tienes que ir como un loco, porque le dan 1000 vueltas al primero y al segundo.
Y tenemos unos cuantos títulos también por...
No, 1000 vueltas no, un poquito más, pero se quiere decir, estaba exagerando, pero es mejor.
Ya, te hemos entendido,
Perdona, de repente.
También nos queda Splatterhouse, que no sé si has podido catarlo todavía, Pep.
Lo tenemos por ahí, pero estábamos demasiado ocupados. Creo que tendrá que venir Sempere para hablarnos de Splatterhouse.
Del Apache y del Splatterhouse.
Aprovecho para saludar a Sempere, porque tiene la mesa llena de juegos que le hemos dejado. Que cuando
pobrecito,
mucho cariño y mucho amor.
Cuando los vea, le va a gustar.
Muchos oyentes dirán, ¡ay, pobrecito el Sempere!
Sí, sí, bueno, ya verás.
Josep, pobrecito. Bueno, en cualquier caso, que a nosotros nos encanta contaros todo lo que viene, lo que está sucediendo, y que la próxima semana se avecina como uno de los programas potentes, porque estamos en una campaña especial donde todo el mundo está con júbilo y alegría. Y también aprovechamos para decirle a Joan que feliz Navidad. Ya sé que suena raro a estas alturas, pero bueno, ya lo hacemos ahora. Que espero que te hayas sentido como en casa, que te hayas disfrutado con Kinect en la oficina, aquí haciendo el programa. Y me gustaría que pudieras trasladar con unas palabras, las que tú elijas, a todos aquellos que nos estén escuchando y que podrán entrar. Tú lo has tenido más fácil porque puedes venir al estudio y puedes grabar con nosotros en Scanner FM, pero también lo podemos hacer por teléfono, con lo cual, dedícale los siguientes segundos a aquel que te está escuchando o aquella que te está escuchando y le puedas decir, mira, esto merece la pena o no, lo que tú quieras.
Pues sin duda merece la pena, o sea, el ambiente aquí es genial, las personas, bueno, no es para hacer la pelota, un poco sí, pero no.
No, si no hace falta, si no vas a volver más.
No, ya, con esto y la Coca-Cola ya...
¿Lo matamos o no ahora después del programa?
Ah, espera, luego lo decimos.
No. Esta es la prueba final. 6 puntos.
No, que está muy bien, que uno se lo pasa muy bien y que no hay mejor cosa que poder hablar con de los temas que te gusta con gente tan con criterios tan interesantes como los que están aquí, ¿no?
Bueno, sobre todo que te hayas divertido, que ese es nuestro objetivo, y que la gente que esté al otro lado también lo haya sentido así, que hayan escuchado una voz y que esa persona, ese Joan Centellas, podría haber sido Pepito Jiménez o el que fuera, que la próxima semana tendremos otro colaborador y que no te digo hasta siempre porque posiblemente no acabes la temporada de Reload sin volver al estudio para hacer algún especial o algo. Joan, muchas gracias.
A vosotros.
Y también hacemos extensivo estas gracias al resto de personas que han venido hoy. Josep María siempre está de vacaciones, tiene pendiente, está preparando, lo creo, el tema de motores gráficos, que además hay algunas preguntas ya dentro de la página zonareload.com. No había dicho todavía la página, Xavi, y es el punto de encuentro para cuando acabéis el programa directamente ir allí y comentar lo que decimos o lo que se os pase por la cabeza.
Sí, es www.zonareload.com y tanto en los comentarios de los propios podcasts como en la zona de contacto, que recibimos un mensajito nosotros, que dejen ahí lo que les apetezca y que nos... ¿Qué te tenían que mandar, Albert, a ti? Te tenían que mandar algo. Bueno, a mí unas zapatillas de estas del microondas.
Y un jabón.
No, hemos dicho algo al principio del programa.
Y ahí la paseo.
Haremos el rebobinado.
Ah, sí, me han de mandar...
¿Copas gratis? Esto el...
No. Era algo del Kinect. Ah, sí, el teclado del Rock Band 3.
Eso. El Kinect y Rock Band 3 ahí de la mano, ¿eh?
Eso, el teclado del Rock Band 3. Y pues eso, que cualquier persona que le apetezca decirnos o proponernos cualquier cosa, que... lo escuchamos.
Eso, aunque sea inmoral.
Es inmoral, yo me tapo los ojos.
Los ojos, pero quiero escucharlo. Bueno, que gracias Xavi Robles y hasta la próxima semana. ¿Vendrás la próxima semana?
Por supuesto.
Y hoy ese por supuesto.
Aunque nadie me eche de menos, yo estaré aquí dando el callo.
Es para que le digamos ahora, no, que te echamos de menos. Pep Sánchez, muchas gracias por venir.
A vosotros, como siempre.
Y Albert García, gracias por venir.
Gracias a ti, José.
Hasta la próxima semana. Espero que también, tanto tú como Pep, volváis la próxima semana. Y nada, saludos de José de la Fuente, que esto es sí la sexta parte del podcast de Reload en esta segunda temporada. ¿Qué nos queda por escuchar? Y nos queda por contaros... Vamos, no quiero ni pensarlo porque entonces me agobio.
¿Tienen la información?
Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo apto para jugones.
Ellos
lo saben.